Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El INE recuerda que solo la autoridad electoral puede promover la revocación de mandato. La diabetes es una de las enfermedades más fáciles de controlar, asegura experta autlense. El rescate de fauna silvestre libera 3 animales en la zona de Autlán. Presentan actividades para la segunda edición del Festival de Poesía Antonio Alatorre. Este jueves inaugurarán la exposición fotográfica Comotón en Musas Cafebrería. La crónica, un género noble y de gran impacto que no deben descuidar los medios. El CUSEI IN Mujeres GDL firman convenio para erradicar violencia de género. 2 profesores de la Universidad de Guadalajara señalados de acoso sexual dejan el cargo. Le imputan al Bronco desvío de fondos para lograr candidatura en 2018. Rusia sanciona a Biden, Trudeau y altos responsables de Estados Unidos y de Canadá. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 16 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos también información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. A nombre de todos mis compañeros que realizan este espacio, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción y como reportera, Gladiola Madera como periodista reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos, recordándole que hoy miércoles han transcurrido ya 75 días por transcurrir 290. Estamos en la semana 11 del 2022. Gracias por acompañarnos, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado. No sin antes agradecer a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, sobre todo a todas aquellas personas que nos siguen a través de la frecuencia 102.3 FM. La invitación para que establezca comunicación al 38-250-31, 38-265-32, y le recuerdo el WhatsApp 317-121-23-25. Comenzamos.
Señal local.
El INE recuerda que solo la autoridad electoral puede promover la revocación de mandato. Únicamente las autoridades electorales pueden promover este ejercicio. Particulares y partidos políticos no pueden promover la revocación de mandato. En este momento hay una veda electoral vigente. Durante este tiempo, los funcionarios públicos están obligados a guardar silencio respecto a logros obtenidos en sus gobiernos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La revocación de mandato es un mecanismo de participación a través del cual las y los ciudadanos deciden la continuidad de sus gobernantes a través del voto libre y secreto. En México, este proceso se vivirá por primera vez el próximo 10 de abril. Baltasar Ignacio Valdés, vocal de capacitación electoral del Instituto Nacional Electoral en Autlán, explicó que en estos momentos únicamente las autoridades electorales pueden promover este ejercicio. Particulares y partidos políticos no pueden promover la revocación de mandato.
Que la promoción ahorita está limitada a la autoridad electoral, es decir, al Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. De tal manera que los particulares y especialmente los partidos políticos no pueden promover esta revocación de mandato. Completamente le pertenece a la ciudadanía este ejercicio. Aunque bueno, luego de repente por ahí pudieran afectarse algunos intereses políticos, pero en esta ocasión queremos darle la certeza, la legalidad, la transparencia a todo este proceso electoral, y es por eso que estamos invitando a participar el 10 de abril, y lo hacemos a través de los mecanismos establecidos, es decir, a través del Instituto Nacional Electoral.
Baltasar Valdés agregó que en este momento hay una veda electoral vigente. Durante este tiempo, los funcionarios públicos están obligados a guardar silencio respecto a los logros obtenidos en sus gobiernos.
Sí, digamos que al igual que la veda electoral, pues lo que estamos tratando de hacer es que de manera libre, de manera independiente, los ciudadanos tomen sus criterios, su decisión conforme a los hechos, y que no sean influenciados ni por los medios de comunicación, ni por los partidos políticos, ni por ningún otro actor que pudiera estar interesado en la revocación o permanencia del Ejecutivo Federal. Uh-huh. De tal manera pues que los funcionarios públicos ahorita están obligados, como bien lo señalaba, pues a guardar silencio en cuanto a sus logros de su gobierno. Luego a veces eso pues no es una decisión que les caiga muy bien a muchos, pues porque lo que más les gusta es pues presumir el trabajo que han estado haciendo.
En esta ocasión, por el presupuesto autorizado, se instalarán en el Distrito 18 un total de 184 casillas en 83 unidades territoriales en las que se dividieron los 22 municipios del distrito, en vez de las 535 casillas que se instalan normalmente en periodo electoral. Este cambio en la cantidad de casillas hará que los ciudadanos tengan que desplazarse a otros lugares diferentes a los de costumbre para emitir su voto. No obstante, su boleta está asegurada. Señal informativa, Antonio Díaz.
La diabetes es una de las enfermedades más fáciles de controlar, asegura experta autlense. Contrario a lo que se piensa comúnmente, esta enfermedad es sumamente fácil de controlar y una vez controlada no genera ninguna complicación grave en los pacientes diabéticos, en las y los pacientes diabéticos. Tanto el tratamiento como las recomendaciones son cuestiones y hábitos fáciles de seguir. Esto lo compartió experta autlense. Vamos a escuchar de qué se trata con estas recomendaciones que nos tiene con esta nota nuestra compañera Diana Borbón.
Contrario a lo que se piensa comúnmente, la diabetes es una de las enfermedades crónico-degenerativas más fáciles de controlar. Así lo aseguró la maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes, Ana Karen Fierro Velasco, quien compartió que llevando un estilo de vida saludable y siguiendo el tratamiento correspondiente a la enfermedad, no surgirán complicaciones graves para él o la paciente.
En México, tristemente, lo que nosotros conocemos es esta historia triste, las complicaciones. No es la realidad. La realidad es que la diabetes bien controlada nos da una esperanza de vida muy larga y nos mejora la calidad de vida a todos, porque el tratamiento es vivir bien, como lo podemos hacer cada uno de nosotros. La diabetes es de las enfermedades más nobles de controlar. Vamos a controlar la diabetes, voy a vivir muchos años más que muchas personas que están alrededor que no la tienen, porque voy a prevenir otras enfermedades. Y bien, el control no es nada fuera de lo normal, es como todos deberíamos de vivir. Entonces, cambiar este chip, ver, sabes que vivo con diabetes, voy a vivir bien, voy a vivir muchos años, respeto mi cuerpo.
De acuerdo con la experta, aunque la insulina es el mejor tratamiento para esta enfermedad, una gran parte de diabéticos la evitan, lo que genera un problema, pues las dosis existentes en centros de salud caducan por falta de uso, por lo que resaltó la importancia de aplicar este medicamento una vez que el médico lo indique. Como parte de las recomendaciones, Fierro Velasco compartió una dieta rica en frutas y verduras, cereales integrales, aceite de oliva, nueces, almendras, aguacate, así como evitar los azúcares y la sal en exceso. El monitoreo de la glucosa y ejercicio diario también ayudarán a mantener la enfermedad bajo control. Otro factor importante para el bienestar de personas con diabetes es el apoyo de familiares y amigos.
Las personas cuando van a consulta siempre se les pide que vaya un acompañante con ellos, preferible que sea un familiar o alguien que viva con ellos, ya que se necesita un gran apoyo. Como paciente que vives con diabetes, necesitas mucho apoyo desde el ámbito emocional, la cuestión de la dieta, ¿verdad? Yo les digo a los familiares, no les pongan tentaciones. Es muy fácil decirle al paciente, no puedes tomar un refresco, por no decir marcas, no puedes comer pan dulce, pero yo a un lado de ti me estoy tomando mi refresco y mi pan dulce. Entonces, sí es importante que el paciente tenga un apoyo, no nada más en la cuestión de acompañar, también en lo emocional, y también que esta persona conozca todo alrededor de la diabetes.
Sed extrema, boca seca, micción frecuente, hambre, fatiga, conducta irritable, visión borrosa o heridas que no cicatrizan fácilmente son síntomas que alertan sobre esta enfermedad. La forma de conocer si la padeces es realizando un estudio de sangre. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahora es momento de ir a una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp al que nos puede enviar mensajes de voz y mensajes de texto 317-121-2325. Antes de irme a la pausa, quiero recordarle que el día de hoy la Secretaría Académica del Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Biblioteca Antonio Latorre, están invitándole a que no se pierda la transmisión en la página oficial de Facebook del CU Costa Sur y asimismo presencial con cupo limitado a las publicaciones desde una visión regional. Esto se llevará a cabo a partir del día de hoy, también el día de mañana y el 18 de marzo a las 12 horas en la Biblioteca Antonio Latorre, como ya lo he mencionado. Y el día de hoy a las 12 del día se llevará a cabo la presentación del artículo de la revista de investigación en geografía de la UNAM, Geografizar la Tierra Pródiga. Este artículo lo estará presentando el maestro Alfredo Ortega, del autor Irineo Martínez Barragán, Bárbara Romina Martínez Ramírez. Ellos son los autores de este artículo, Geografizar la Tierra Pródiga. También después se llevará a cabo la presentación del capítulo del libro Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, los procesos geográficos del siglo XX de la Universidad de Guadalajara, del autor Irineo Martínez. Se llama el capítulo del libro Frontera Chiapas-Oaxaca, consideraciones metodológicas a la investigación de campo. Este lo estará presentando el maestro Rubén Ramírez Villeda. Después de esta presentación, también escucharemos la presentación del capítulo del libro El desarrollo turístico en la revisión general y casos de estudio de la Universidad de Guadalajara, de los autores Alfonso Cepeda y Lorena Medina. Se llama este capítulo del libro Tras la huella del desarrollo turístico de la costa sur de Jalisco, una revisión histórica, y lo estará presentando la maestra Maritza Gutiérrez Estrada. Esto a las 12 del día se llevará a cabo, y si usted puede seguirlo en la transmisión en Facebook, se le agradece su presencia, por supuesto. Actividades académicas importantes del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más. Avanzamos con más información. El rescate de fauna silvestre libera tres animales en la zona de Autlán. Este martes, la unidad de rescates de fauna silvestre de la Costa Sur regresó a la naturaleza a una iguana verde, un zorrillo y un tlacuache, que fueron rescatados en los municipios de Autlán y del Grullo. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene esta información.
Tres animales silvestres regresaron a la naturaleza este martes gracias al trabajo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur. Se trata de una iguana verde, un zorrillo y un tlacuache. El maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate, mencionó que estos animales fueron rescatados dentro de la mancha urbana en Autlán y El Grullo, pues el hábitat de estas especies está cada vez más invadida.
Mira, en el caso de esos tres animalitos que acaban de ser liberados el día de hoy, el zorrillo es un zorrillo de acá del municipio del Grullo. Están construyendo una colonia, un fraccionamiento nuevo. El punto es que ahí cayó un zorrillo. En el caso de la iguana, esta fue rescatada por un ciudadano. Y el tlacuache es uno de los varios que se han estado capturando dentro aquí de la ETA, aquí de la Escuela Secundaria Técnica.
Rivera Cervantes explicó que es muy importante que las especies rescatadas regresen a la naturaleza para que puedan cumplir su función dentro del ecosistema. Los tres animales pertenecen a selvas tropicales y selvas bajas caducifolias de la región, siendo la iguana verde la única que se encuentra en riesgo.
Todo animal juega un papel muy importante en la naturaleza, ¿ok? Su presencia permite que el ecosistema esté estable. Por eso es muy importante que esos animalitos sean retornados lo más pronto posible a su medio natural. Uno, para que sigan cumpliendo sus funciones en la naturaleza. Y segundo, para evitar que el animal pierda su instinto natural y de cierta manera pudiera improntarse con el humano, ¿okay? Que es lo que no queremos. De ahí pues nuestra lucha por conservar, proteger a nuestra fauna silvestre y seguir brindándole los mejores cuidados y la mejor ubicación para minimizar el riesgo que pudieran tener de ser depredados o de ser atacados por perros, gatos o por el mismo humano.
En noticias que el maestro califica como poco agradables, también fueron rescatados dos gavilanes, uno herido de bala y el otro atacado por un perro. Ambos fueron amputados del ala dañada, por lo que no podrán regresar a la vida silvestre. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Presentan actividades para la segunda edición del Festival de Poesía Antonio Latorre. Este festival arrancará el próximo viernes 19 de marzo y contará con la participación de poetas y de escritores locales, estatales e internacionales. La sede es Autlán y Zapotlán el Grande. Diana Borbón nos informa.
Durante la mañana de este martes, a través de una rueda de prensa, dieron a conocer las actividades que formarán parte de la segunda edición del Festival de Poesía Antonio Alatorre, que tendrá sede en los municipios de Autlán y Ciudad Guzmán. Para este año, el festival contará con la participación de poetas y escritores como Pancho Madrigal, Ricardo Sigala, Jorge Sousa, Alejandro Paniagua y Gregorio Lewis. De acuerdo con la coordinadora del festival, Andrea Reynoso, para la segunda edición las expectativas son altas, pues la respuesta de la ciudadanía y de los participantes del primer concurso de poesía emergente organizado por el festival ha sido favorable.
Y sí aumentan bastante nuestras expectativas, iniciando desde el concurso de poesía emergente, que tuvimos casi más de 5 veces de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y sí, los jueces de igual forma también aumentaron las expectativas en la cuestión de sus argumentos del por qué sí y del por qué no ciertos textos, ¿no? Entonces, desde un inicio ya empezamos con las expectativas muy a flor de piel y muy alta, se pudiera decir así.
Por su parte, Demian Adrián Oliva Gaspar, cuyo poema fue elegido para formar parte de la antología del primer concurso de poesía emergente, habló sobre el reconocimiento que el festival ha logrado obtener, incluso a nivel internacional, gracias a la difusión de los medios de comunicación, hecho que sin duda augura éxito para la edición de este año, aseguró.
Se hizo visible el que Autlán es un epicentro de la cultura. Muchos empezaron a conocer todos los actores culturales que han surgido. Entonces, pues el que sea ya presencial también da esa gran oportunidad de que, pues, como mi caso, pueda presentar mi obra, que si bien creo yo puede llegar a ser o no basta, pues el poder participar con esta propuesta de tres poemas, pues fue realmente gratificante y podemos estar aquí reunidos en este momento.
Las actividades del festival darán inicio el próximo viernes 18 de marzo y culminarán el domingo 20. El programa completo puede ser consultado en la página de Facebook Festival de Poesía Antonio Alatorre. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Este jueves inaugurarán la exposición fotográfica de Cromutón en Musas Cafebrería. Esta exposición, que tiene una parte contemplativa y didáctica, ya que el autor especifica los diferentes parámetros y configuraciones que utilizó para cada una de estas imágenes. Antonio Díaz nos informa.
La exposición fotográfica Cromutón de Jorge Isaac Martínez Corona llega este jueves a la Galería de Musas Cafebrería. Se trata de una colección de diferentes fotografías de estudio, paisaje y laboratorio. El autor explicó que esta exposición es el resultado de imágenes capturadas en diferentes viajes, a través de las cuales pueden observarse distintas técnicas y enfoques.
La exposición contiene diferentes fotografías de estudio, de laboratorio, de paisaje, de diferentes viajes, y muestra diferentes técnicas, por ejemplo, la macro, la larga exposición, la paisajística, fotografía de prensa, documental y científica.
La exposición tiene una parte contemplativa y didáctica, ya que el autor especifica los diferentes parámetros y configuraciones que utilizó para cada una de estas fotografías.
La exposición cuenta con diferentes colores y luces y es muy apta para tanto para deleitar, para conocer un poco la historia de estas fotografías. Y por otro lado, puede servir muy bien para aquellos que estén estudiando fotografía y quieran observar cuáles son los resultados de diferentes configuraciones de la cámara, ya que en las fotografías se indica los parámetros principales, como el ISO, como la apertura y como el tiempo de exposición de cada una de las fotografías.
La inauguración de la exposición es este jueves a las 20 horas en Musas Cafebrería, ubicada en Ignacio Allende, número 20, Colonia Centro. La entrada es gratuita. Cromutón estará expuesta en el recinto durante mes y medio. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. La crónica, un género noble y de gran impacto que no deben descuidar los medios. El Valle o Tierra de Nadie es el título del primer libro de la periodista Esther Armenta, una recopilación de crónicas que sumergen al lector en la cultura utlense y las historias de su gente. Isabel Reyes nos tiene esta información.
Esther Armenta es originaria de Atemajac de Brizuela. Es autora de El Valle o Tierra de Nadie, una recopilación de 10 crónicas que nos sumergen en la cultura utlense y las historias de su gente. Los relatos se escribieron entre 2019 y 2020, periodo en el que Armenta vivía y trabajaba en la región Sierra de Amula. La periodista habló sobre el título de su primer libro.
Tierra de Nadie surgió después de una conversación y varias caminatas con una persona que yo conocí allá en Autlán y que me aseguraba que Autlán era tierra de nadie, ¿no? Con un poco de melancolía, nostalgia. Entonces, al inicio, como yo estaba apenas adaptándome a ese lugar, sí sentía como que era tierra de nadie, ¿no? Decía, no, sí, es que yo no encuentro mi lugar en este espacio. Pero ya después de caminar ese lugar, de conocer a más personas, pues me fui dando cuenta que en realidad había historias muy particulares e interesantes, relevantes para que se contaran y que no estaban siendo contadas. Y entonces me puse a reflexionar sobre ese término tierra de nadie y dije, no hombre, es que Autlán es tierra de mucha gente.
Desde la universidad, Esther se inclinó por la crónica, pues la define como un género noble y de gran impacto. Su trabajo se caracteriza por la pasión que le imprime a cada texto. La compilación incluye Elvira, El fruto de mayo y Una herencia familiar, trabajo que obtuvo mención honorífica en el 6º Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sobre dicha experiencia, la cronista recordó.
Esa crónica yo creo que es una de las que más quiero, porque fue de las primeras que escribí. Además, yo creo que tenía una o dos semanas de haber llegado a Autlán cuando me puse en contacto con las mujeres recolectoras de pitayas de ahí de Autlán, que las venden en el mercado Juárez. Y pues ellas me recibieron, ¿no? Fue como mi primer bienvenida. Me dijeron, ¿quieres ver cómo cortamos las pitayas? Pues vente, cáile a la casa.
Esther Armenta enfatizó en la importancia de fomentar la crónica dentro de los medios de comunicación.
Creo que la crónica, como ya lo decía, es un género muy relevante, pero que no todos los medios apuestan por él, porque hay que dedicarle más tiempo y eso significa que a lo mejor entonces la reportera o el reportero que hace crónica no va a estar produciendo tantas notas, pero que al final del día el tiempo que no está publicando cosas de diarismo vale la pena, porque trae historias mucho más profundas y en donde la gente se siente reflejada también.
La voz de la mujer jugó un papel fundamental en El Valle o Tierra de Nadie, que fue seleccionado para ser publicado por la editorial del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG, con imágenes de Juan Manuel González, para Señal Informativa, Isabel Reyes.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión, en espacio de entrevista, agradecemos el que haya atendido esta invitación en su agenda. Desde el Grullo se desplazó para estar con nosotros muy puntual en este espacio, cosa que valoramos y agradecemos. Sandra Torres Chávez, ella es integrante de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Prestadores de Servicios del municipio de El Grullo, Jalisco. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias, Elia, gracias por la invitación nuevamente.
Bien, pues el tema que nos ocupa es para platicar acerca de cómo están organizados en el municipio de El Grullo. Bueno, hay esta Unión de Comerciantes Grullenses, de Empresarios, de prestadores de servicios. ¿Ya cuánto tiempo tiene esta unión de comerciantes? Platícanos, Sandra.
Pues la primera organización data de hace aproximadamente 17 años, pero de unos 10 años a la fecha la organización ha sido de una manera más concreta, más precisa, con objetivos más claros de lo que queremos y agradecemos infinitamente a las empresas que son parte de nuestra organización y a su vez tienen claro que somos una parte importante para el desarrollo económico, social y de muchos otros aspectos a los que nosotros nos enfocamos y trabajamos.
Claro, de antemano sabemos que una de las fortalezas precisamente del Grullo es efectivamente el comercio, ¿no? El desarrollo del comercio. ¿Cuál es el fin por el que se unen los comerciantes? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tiene el hecho de que ustedes pues tengan esta unión?
Pues uno de los objetivos principales es tener ese diagnóstico muy claro de lo que somos, de lo que queremos, del desarrollo que queremos desde nuestras empresas, desde nuestro comercio local, cómo fortalecer esa parte. Decirte, por ejemplo, que muchos de los que son miembros del consejo, tenemos dos consejos, un consejo consultivo y un consejo directivo, han sido parte de lo que es el sistema cooperativo en El Grullo, que caracteriza ese grupo de personas visionarias que ven dentro de la organización de la sociedad civil parte del crecimiento de, en este caso, de nuestro municipio, pero que ha servido como de semilla para replicarlo no solo en nuestro municipio, sino en municipios aledaños y en la región, ¿verdad?
Como un modelo a seguir, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántas empresas, cuántos comerciantes más o menos? ¿Cuántos tiene este gremio de la Unión de Comerciantes?
Constantemente estamos en ese constante crecimiento, pero ahorita tenemos alrededor de 100 empresas, dentro de las que destacan las empresas más representativas de nuestro municipio, y últimamente tenemos muchos prestadores de servicio, también desde contadores, abogados, dentistas,
Todos agremiados aquí sí, en esta unión.
Sí, así es.
Esa, para allá iba esta pregunta de quiénes pueden sumarse, quiénes pueden ser parte de esta unión de empresarios, de prestadores de servicios, desde la microempresa, mediana empresa, quiénes pueden ser parte de esta unión.
Sí, hay ciertos requisitos que se deben uh-huh. de cubrir, por ejemplo, estar dados de alta ante Hacienda, tener tu licencia municipal, pero cualquier empresa organizada puede formar parte. Decirte que estamos dividido, nuestra afiliación está en tres paquetes, digamos, uh-huh. porque nuestros agremiados pagan una cuota de recuperación, que tenemos el paquete básico, uh-huh. el impulsa básico, el intermedio y el fortifica avanzado. Uh-huh. Y este paquete va de acuerdo al tamaño de empresa. Por ejemplo, uh-huh. las empresas más pequeñitas o los negocios más pequeños pueden estar en el paquete básico, y las empresas más grandes necesariamente deben de estar en el paquete uh-huh. más alto.
¿Los emprendedores, los que van comenzando, también pueden ser parte de este gremio?
Sí, uh-huh. si cumplen con los requisitos, claro que sí, claro uh-huh. que sí. Y la verdad que el pertenecer a la Unión de Comerciantes les va a garantizar un crecimiento en todos los sentidos, porque nosotros de entrada tenemos un plan de capacitación anual.
Permanente,
que está, siempre estamos buscando temas actuales, temas de interés, con la normatividad al día. Por ejemplo, este año enero iniciamos con nuestra primera capacitación respecto a las reformas fiscales, y así cada uno de los temas que se van requiriendo por las empresas. Agradecemos también infinitamente, por ejemplo, la participación de instituciones uh-huh. como lo es la Universidad de Guadalajara, que siempre colabora con nosotros de manera muy importante para acceder a capacitación de muy buen nivel para nuestros agremiados.
Uh-huh. ¿Los agremiados pueden sugerir temas que posiblemente requieran pues de esa orientación en algún aspecto, y pueden sugerir para que se abra para todos los agremiados?
Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, este año hacemos una propuesta de acuerdo a lo nuevo que hay o a lo que nosotros creemos, pero esta propuesta este año, por ejemplo, vino acompañada de, se puso a consideración y hubo algunas aportaciones, y se creó una mesa donde algunos agremiados estuvieron dispuestos a ir a participar y a decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que incluyeran este tema, a mí me gustaría uh-huh. que incluyeran este otro, y claro que se toman en cuenta porque son necesidades de capacitación o de formación empresarial que las empresas necesitan.
Es decir, el beneficio de quienes son parte de este gremio son en asesorías, en recibir cursos, ¿o cuáles serían esos beneficios para quienes son parte de?
Sí, mira, toda empresa que se afilia a nuestra organización tiene acceso a toda la capacitación que nosotros otorgamos. La mayor parte de los cursos son gratuitos, aunque uh-huh. hay algunos que sí requieren
alguna cuota de recuperación.
Uh-huh. Por ejemplo, este año estamos planeando hacer un diplomado en finanzas con la Universidad de Guadalajara, nada más uh-huh. que por ahí hay que esperar unas situaciones administrativas por ahí que ustedes tienen que resolver también, pero ya estamos haciendo ese plan. Obviamente, como son procesos más largos, uh-huh. requieren de cierta desplazar a maestros uh-huh. y toda esa cosa que se requiere poner una cuota de recuperación, pero uh-huh. siempre lo hacemos pensando pues o dando precios especiales a los que son nuestros afiliados.
Claro. Podríamos decir que las necesidades más importantes o más relevantes en el gremio es asesoría en cuestión financiera, administrativa, mercadotecnia, o cuáles serían en sí en las que pudieran
sí,
tener esa necesidad.
Sí, mira, de entrada lo principal, digamos que nuestro objeto social es muy amplio, muy uh-huh. muy grande, pero el principal es agremiar empresas y otorgarles capacitación constante. Pero aparte, nuestra organización trabaja desde el seno de nuestro trabajo muchísimos temas, como son temas ambientales, temas uh-huh. sociales, temas culturales, y todos esos temas se abordan dentro del mismo trabajo que hacemos. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proceso a lo que denominamos distintivo de calidad en el servicio. Fue un proceso uh-huh. de aproximadamente 3 meses, donde las empresas retoman lo que es su misión, su visión, el decálogo de calidad, y donde tuvimos la fortuna de tener ponentes de talla internacional. La UCEP siempre cuida mucho las personas que traemos para las capacitaciones. Uh-huh. Y somos ese lugar a donde acuden muchísimos colectivos, uh-huh, importantes en diversos temas, y el trabajo que hacemos, la verdad que sí se ve, porque le damos continuidad a los temas, uh-huh, y siempre tenemos la fortuna de estar rodeados de importantes, uh-huh, vinculaciones que nos permiten dar capacitación de alto nivel.
Claro, es decir, si alguien se acerca o quiere que pues todo el gremio de los comerciantes y prestadores de servicios tengan algo en el interés pues de los colectivos y demás, pues se acercan a esta unión de comerciantes, ¿no? Ya nos mencionaste ahorita de manera muy esporádica sobre la incidencia también en temas de responsabilidad social, como es el caso de el tema de medio ambiente. ¿Cómo hacen? ¿Qué surge ahí? ¿Y cómo se transmite esto también a los prestadores de servicio, a los empresarios?
Sí, mira, por ejemplo, en el tema ambiental, el grullo la administración pasada tuvo la fortuna de que el gobierno anterior gestionó una planta tratadora de aguas. Uh-huh. Sabemos que la estadística respecto a las plantas tratadoras es digamos que muy bajo el hecho de que sigan operando. Entonces, ahí es donde creemos, el grupo del Consejo Consultivo y Directivo de la UCEPS cree la importancia de que se involucren en estos temas de trascendencia social, uh-huh, porque el hecho de que en el Grullo, por ejemplo, haya nacido en la región el tema de la separación de desechos hace más de 20 años, y ese mismo grupo de personas que de repente se preocupan por esos temas, pues están preocupados en otros más que vienen surgiendo, uh-huh, como lo es, por ejemplo, te mencionaba la planta. Entonces, la UCEPS, por ejemplo, dentro de lo que hace y tiene pues éxito en cierto modo, es en tener esa capacidad de convocatoria. Uh-huh. Hemos convocado desde la administración pasada, desde el año pasado, perdón, una mesa de diálogo, una mesa de análisis, donde se han traído investigadores, donde se han traído académicos de otros municipios. Por ejemplo, vinieron unos investigadores de Tepatitlán, que ellos, aparte de ser académicos, operan una planta tratadora de ese municipio. Por comentarte algo, ¿no? O sea, uh-huh, de que siempre está el interés de, claro, que se pongan sobre la mesa de análisis con expertos temas que atañen a nuestro municipio, ¿verdad?
Claro, bueno, si hablamos también en ese tema de responsabilidad social con respecto al medio ambiente, pues implica definitivamente a las empresas, ¿no?
Claro, claro.
A todos como sociedad, pero bueno, a este gremio que ya está unido y que está realizando acciones en pro. En el caso también de actividades culturales, también se incluyen, nos mencionaste.
Sí, decirte que la Unión de Comerciantes, en el Grullo hay un Consejo Municipal de Cultura, por ejemplo, que la verdad agradecemos a ese consejo que nos invitó a ser parte de manera honoraria a la UCEPS, y la verdad es un grupo de expertos, de artistas que, uh-huh, que liderean ese consejo, y la UCEPS es parte. Entonces, al ser parte, nos damos cuenta de primera mano de toda la información que surge, de todo lo importante para nuestro municipio y cómo apoyar. La UCEPS siempre está dispuesta a colaborar a través de nosotros somos una organización, pero estamos conformados por empresarios, que son, uh-huh, dueños a su vez de empresas. Entonces, siempre cuando hay que hacer fuerte algo, no falta quien se suma, y ahí estamos dispuestos a colaborar de, uh-huh, alguna u otra forma.
Uh-huh. ¿Qué beneficios obtiene la población en general, los ciudadanos, de que exista esta unidad entre los gremios que, bueno, ahorita ya mencionábamos de manera muy general que, pues, inciden en el tema de la cultura, del medio ambiente, pero ¿cómo se beneficia la ciudadanía de que ustedes estén organizados de esa manera?
Fíjate, esa es una pregunta que me encanta contestar, porque de repente la gente no alcanza a veces a comprender de qué manera intangible, uh-huh, uh-huh, se está beneficiando. Por ejemplo, la UCEPS, en general, consideramos que tenemos alrededor de 100 empresas en nuestra agrupación, tenemos alrededor de 1,000 empleos directos y otros 1,000 indirectos. Entonces, tener nuestros empleados, los empleados de nuestras empresas, acceso a, por ejemplo, a la capacitación, uh-huh, que se otorga, considerando que muchos de esos empleados son empleados operativos. Por ejemplo, hay quien viene en un cargo, quien está en las empresas en un cargo directivo o en un cargo administrativo, que uh-huh. trae cierta formación académica de la universidad. Hay quien no, hay quien es a lo mejor un estibador, un cargador, uh-huh. quien es un chofer. Pero sin embargo, al ser parte de una empresa que está afiliado a la Unión de Comerciantes, tiene acceso a capacitación, a formación. Entonces, el hecho de que nuestra organización permita dar ese seguimiento a lo largo del tiempo a esa formación a nuestros colaboradores, obviamente que vamos a tener mejores personas en nuestro uh-huh. municipio, y uh-huh. eso se va a ir desencadenando en tener mejores ciudadanos y tener mejor como municipio. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Es un tanto a lo mejor difícil para entenderlo, pero si lo vemos de ese modo, la verdad que la UCEPS aporta muchísimo. Vemos muy de cerca cómo las empresas, por ejemplo, van cambiando su manera de administrar, y eso pues son los logros, son uh-huh. los logros de nuestra organización, y es el objetivo. Que de igual manera, así como tenemos empresas con administraciones científicas muy bien definidas, uh-huh. hay empresas que pues van empezando en pañales. Uh-huh. Uh-huh. Y curiosamente hay muchas empresas también que sin nada de administración, no sé cómo logran sobresalir, uh-huh. Derivado de esa importante región en la que estamos ubicados geográficamente en nuestro municipio, que somos un polo de desarrollo importante. Claro. Entonces, si a eso aunado va el apoyo de nuestra organización, como uh-huh. lo hemos estado haciendo, pues vamos a seguir detonando ese desarrollo económico.
Claro, Sandra, vemos que hay esta vinculación muy importante que deben tener, bueno, en este caso, ustedes como Comerciantes Unidos, hacia otras instituciones, hacia los temas de interés para todos los ciudadanos, y creo que pues de ahí está el que también los ciudadanos nos beneficiamos, ¿no? Saber que pues cada quien desde su lugar, desde su área, desde su trinchera, también contribuye y colabora en estos temas que nos deben de importar a todos: el tema de medio ambiente, la responsabilidad social, la cultura, efectivamente. Bien, Sandra, pues estamos llegando al final, pero algo más que tú quieras compartir con nuestros ciudadanos respecto a estas actividades que ustedes realizan como gremio unido.
Pues decirte, por ejemplo, respecto a lo de la vinculación, que la Unión de Comerciantes tiene vinculaciones importantes. Por ejemplo, somos parte de la Cámara de Comercio de Guadalajara, uh-huh. Tenemos vinculación con la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología, con el CECITEC, el Grullo, con ustedes como Universidad de Guadalajara, con diversos colectivos, la verdad, que nos permiten fortalecernos. Tenemos también un programa de talentos regionales, uh-huh. donde se explota todo eso. Agradecemos, no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer infinitamente de aquí de la Universidad de Guadalajara a la rectora que nos ha apoyado bastante, al maestro Héctor Gabriel, la maestra Chayito, el maestro Oscar con el diplomado del año antepasado, gestión de talento humano. Uh-huh. Estamos en pláticas con el maestro Joya, porque con él vamos a desarrollar el diplomado. Y decirles también que pues invitar a las empresas del Grullo y la región, porque tenemos empresas, hemos tenido empresas de aquí de Autlán, uh-huh. tenemos empresas de San Gabriel, o sea, estamos abiertos a que empresas no solo del Grullo, sino también de la región, se incorporen y sean parte de lo que nosotros hacemos.
Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa, por supuesto, para saber que pues esta unión, estas sinergias, pues atraen también este desarrollo y potencializa todo lo bueno, ¿no?
Sí, y más saliendo de esta pandemia, que fue algo que nos Exacto. sacudió de manera Sorpresiva. Inesperada uh-huh. a todos, y nos hizo saber que podemos ser capaces de sacar fuerzas de yo no sé dónde.
Resilientes.
Exactamente. Entonces, uh-huh. Agradecerte, Elia, nuevamente la invitación, y nuevamente invitar a las empresas que quieran afiliarse a nuestra organización. En Facebook estamos como fuerzagrullense@gmail.com. En nuestro domicilio en el Grullo, Obregón 233A. Nuestro teléfono 321-38-735-53 uh-huh. y 321-100-67-97.
Que ahí lo pueden consultar en su página de Facebook también.
Así es.
Gracias, Sandra, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Vamos con más información. Esta mañana, en nuestro espacio de opinión y análisis, contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente esta mañana. Buenos días, doctor. Lo escuchamos con su opinión.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Yo con frecuencia en este espacio y como tema de investigación me he referido al concepto de naturaleza humana. Sigo dándole vueltas a este tema. Aristóteles, por ejemplo, decía que la naturaleza humana, hablando de hace más de 2000 años, era la necesidad de socializar y la capacidad de razonar. Yo por mi parte, dado mis temas de investigación y mis observaciones sobre las conductas humanas en esta realidad que vivimos, bueno, me he referido mucho al conflicto. La sociedad humana es conflictiva por naturaleza. También, por otro lado, nos han enseñado a competir. Primero, competimos por la vida, para sobrevivir, pero también competimos para ser mejores. Y entonces por ahí también hay una gran discusión sobre si nos enseñan a competir esta sociedad, en la escuela, pero todo el esquema. Y poco nos enseñan a colaborar, a ser colaborativos. Entonces quizás ahí habría que repensar el paradigma y empezar a pensar más en el trabajo de colaboración más que en el tema de competición. No estoy seguro, pero creo que nos hace falta parte de eso. Y por otro lado, pues tenemos las manifestaciones de solidaridad. Y entonces vemos muchas muestras de solidaridad. Y entonces la naturaleza humana, pues son como muchas cosas, ¿no? Ahora, una guerra como la de Rusia contra Ucrania, siempre una guerra deja ver lo mejor y lo peor de esta naturaleza humana. Y ahí, pues, vemos muestras de colaboración, de solidaridad, pero también de violencia. Pero también quiero llamar la atención mucho en esta parte de las reglas de la guerra, ¿no? De cómo hay reglas en la guerra que se suelen respetar. Y entonces los corredores humanitarios para que salga la gente, son en conflicto, salgan los civiles y tener los menos daños a terceros. Ahora, pues hay de guerras a guerras. Tenemos esta guerra que es tratada por la geopolítica, digamos, internacional. Tema de la geopolítica. Pero también tenemos las guerras internas, ¿no? Y aquí hay que incorporar otro elemento que nosotros como sociedad hemos construido, que es el tema de lo legal y de lo legítimo frente a lo ilegal y lo no legítimo, ¿no? Y nosotros pues hemos construido ese Estado de Derecho. No es una cosa per se. Recordemos como en Estados Unidos, en algún momento se combatió mucho el consumo y la comercialización de alcohol, de whisky, y bueno, la solución de alguna manera es parte de esa gran violencia que se vivía en ciudades como Chicago y otras, se vino resolviendo modificando el Estado de Derecho, ¿no? Y entonces aquí, pues nuestra guerra del narcotráfico, México, que yo casi estoy seguro, no he sacado cuentas exactas, pero tenemos más muertes en México y desaparecidos por esta guerra de lo legal y lo ilegal en México, que la guerra de Ucrania, la Unión Soviética, se oye, es espeluznante, pero si sacamos cuentas, podría ser, ¿eh? Se ha hecho muy común, se ha normalizado el tema de el crimen organizado, la palabra crimen organizado, esta frase, ¿qué es el crimen organizado? ¿Y por qué no hablamos del gobierno organizado, sus tres niveles de gobierno para resolver esto? ¿Por qué no revisamos el Estado de Derecho? Es ya muy común, se ha normalizado el tema de desaparecidos y que grupos civiles, sobre todo familiares, andan encontrando a estos desaparecidos. Muertes por todos lados, pues tantos muertos en tal enfrentamiento, en tal plaza, el tema de las plazas, y luego también un poco la ruta de escape, evadir la responsabilidad de los gobiernos, que es, se supone que es el Estado de Derecho quien da garantías, pues es que esto es entre grupos delictivos, no tiene que ver con la sociedad civil y no tiene que ver con el gobierno. Entonces, sí, tenemos que seguirnos repensando y repensarnos como esa naturaleza humana en donde pues están estos temas, por ejemplo, confrontados, conflicto o competición con colaboración, y que también nos debe llamar a tanto a revisar nuestras conductas, pero también nuestro quehacer profesional. Es mi comentario, Elia.
Le agradecemos, como siempre, su participación esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería del CUCEI y el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara firmaron una carta de colaboración mediante la cual ambas instituciones trabajarán en temas relacionados con la prevención de la violencia de género, la promoción de los derechos de las mujeres y de una cultura de denuncia.
Señal Estatal.
Dos profesores de la Universidad de Guadalajara señalados de acoso sexual dejan el cargo. La UDG informó que dos profesores de esta casa de estudios señalados de acoso sexual por parte de alumnas dejaron el cargo voluntariamente. El primero de los casos se dio luego del señalamiento de alumnas de la Escuela Preparatoria Vocacional de la Universidad de Guadalajara contra el profesor Eduardo G. Así lo dio a conocer la casa de estudios a través de un comunicado y añadió que permanecerá fuera de sus funciones mientras se reciben las denuncias formales, pues hasta la última información compartida por la universidad no se había recibido alguna querella por las vías oficiales.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional también le informamos que le imputan al Bronco desvío de fondos para lograr candidatura en 2018. Consolidar su candidatura presidencial por la vía independiente implicó para Jaime Rodríguez, el candidato exgobernador de Nuevo León, una operación irregular tanto por comprometer recursos públicos de esta entidad como por la presentación de firmas falsas que fueron detectadas en su momento por el INE.
Señal Internacional.
Rusia sanciona a Biden y Trauden y en los altos responsables de Estados Unidos y Canadá. Rusia anunció el martes sanciones contra presidente estadounidense y el primer ministro canadiense y altos responsables de ambos países en respuesta a las medidas punitivas contra Moscú por la invasión a Ucrania.
El resumen.
El INE recuerda que solo la autoridad electoral puede promover la revocación de mandato. La diabetes es una de las enfermedades más fáciles de controlar, asegura experta. El rescate de fauna silvestre libera tres animales en la zona de Autlán. Presentan actividades para la segunda edición del Festival de Poesía Antonio Latorre. Este jueves inauguran la exposición fotográfica Cromotón en Musas Cafebrería. La crónica es un género noble y de gran impacto que no deben descuidar los medios. El CUCEI y el INMUJERES firman convenio para erradicar violencia de género. Le imputan a Bronco desvío de fondos para la candidatura en 2018. Dos profesores de la UDG señalados de acoso sexual dejan el cargo. Rusia sanciona a Biden y Trauden y altos responsables de Estados Unidos y Canadá. Gracias, que tenga un excelente día. Yo me despido y me despido con esta frase de Miguel de Cervantes de Saavedra: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.